Transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. ¿Desde dónde nos escucha? Universal 102.9 FM, la radio que nos une, o también si lo hace en Chinelo 90.9 de FM, los saludamos con muchísimo gusto, y también mandamos saludos hasta la zona calurosa de Jojutla, en Cañaveral, en la 100.5. Se vienen importantes cambios, estén atentas y atentos, así que bueno, la programación de Universal 102.9 FM pues da un giro, así que esté muy pendiente, ya pronto le tendremos noticias. Nuestras redes sociales, estamos activos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9, y también recuerda que tenemos un sitio web para que usted pueda revisar todo el contenido que se crea a través de los medios públicos del estado de Morelos, ya sea en radio, en televisión o en el área informativa. Nos encuentra como www.universal102.mx. Presento a todo el equipo, Kike Avilés del otro lado del cristal, siempre checando las cuestiones de producción, Felipe Campos del otro lado del cristal, medio triste, pero bueno, ya hablamos, ya dijimos que pues esto es como los exnovios, ¿verdad? Les creemos y luego pues nos desilusionan. También por acá está Ulises del otro lado del cristal apoyando en las cuestiones también de producción. ¿Qué le parece si me acompaña a dar un recorrido por el quehacer histórico? ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy? ¿Qué se celebra? ¿Cuáles son las celebraciones y las efemérides culturales? En el año de 1840 nace el pintor mexicano de fama mundial, José María Velasco, quien es reconocido por sus paisajes del Valle de México. En el año de 1845 nació la cantante mexicana de ópera Ángela Peralta, conocida en el mundo como el Ruiseñor mexicano por la belleza de su voz. Para el año de 1905 nació el pintor, arquitecto y muralista mexicano Juan O'Gorman, quien fue el pionero de la arquitectura contemporánea en México y autor de más de 200 obras pictóricas entre retratos, paisajes y temas fantástico-realistas. En el año de 1923, en la Ciudad de México, fue fundado el Zoológico de Chapultepec por el biólogo mexicano Alfonso Herrera, donde dos bisontes y tres cachorros de león fueron sus primeros inquilinos. Un día como hoy, pero en el año 1988, murió el actor mexicano Víctor Junco, quien trabajó en más de 100 películas, entre las que destacan Los viejos somos así, La mujer del puerto, Doña Diabla, La rebelión de los colgados, entre otras. En el año del 2011 se inauguró el primer encuentro iberoamericano de escritores cinematográficos bajo la premisa de exaltar la labor de los guionistas o escritores de cine. Un día como hoy, pero de 1907, nació la pintora mexicana Frida Kahlo, quien es considerada una de las más importantes y cotizadas artistas mexicanas a nivel mundial. Sus obras siempre giraron temáticas en torno a su biografía y a su propio sufrimiento, donde fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. Aquí le tenemos un fragmento de una entrevista con Cristina Kahlo, quien es sobrina nieta de Frida Kahlo, quien comentó acerca de la trayectoria del artista.
Frida es un ejemplo de valor, de resiliencia, al momento de cambiar, de querer estudiar medicina a ser un artista, ¿no? Entonces hay esa capacidad de cambio, de resiliencia, de hacer otra cosa y hacerla bien, aún a pesar de haber tenido un accidente. Realmente yo siento que el boom, ¿no?, ese reconocimiento a Frida, empieza a partir del libro de Hayden Herrera. Ese libro se publica y llega a los Estados Unidos y llega a manos de las feministas y a manos de los chicanos y a manos de los inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que aporta ahí Frida? Pues una representación de la mexicanidad, o sea, una mujer que se reconoce mexicana, que se viste como mexicana y que le da voz a esa mexicanidad.
Bueno, pues hoy recordamos a la artista, a la pintora mexicana Frida Kahlo con este fragmento de su sobrina nieta Cristina Kahlo, quien también es una reconocida fotógrafa. Vamos a conocer ahora cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy, así que quédese con nosotros. Estaremos comentando acerca de la presentación editorial Las Piedras Parlantes, apunte sobre la civilización Olmeca, una década de investigación sobre el periodo formativo de Mesoamérica. También hablaremos acerca de las tardes de jueves, algo tranquilo en el cabaret. Rock y Reta, celebramos la creatividad y el talento local. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. See skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow.
11 con 12 de la mañana, estamos escuchando nuestra primera propuesta musical a cargo del músico de jazz estadounidense Louis Armstrong, que nace un día como hoy, pero de 1971.
What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.
Yeah. 11 con 12 de la mañana, recibo con muchísimo gusto en esta cabina nuestra primera entrevista del día de hoy con Manuel Ocampo Valencia, quien es coordinador cultural de El Cabaret y quien se carga de coordinar el talento artístico, porque nos viene a invitar a las tardes de jueves, algo tranquilo ahí en este maravilloso lugar como es El Cabaret. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te encuentras?
Hola, mucho gusto, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
No, al contrario. Oye, pues platícanos, tardes de jueves, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, este proyecto surge porque queríamos mostrar que hay maneras un poco más allá de pasar el día cuando hay ratos libres. Por ejemplo, en vez de decir voy al cine porque no tengo nada que hacer, o sea, pasar un rato de ocio admirando la cultura, ¿no? La diversidad cultural. Entonces eso va un poco los jueves de algo tranquilo, donde invitamos a los músicos pues a presentar su instrumento de varias maneras, ¿no? Que ayuden a la gente a conocer la diversidad cultural de las capacidades que tiene su instrumento y también ellos como músicos o ejecución, poner a prueba todo eso, mientras se platica un poco del contexto histórico, de el contexto técnico también, ¿no? Si es difícil, por qué es difícil, cuáles han sido los retos para el músico, al navegar en este instrumento, en este camino, ¿no? Entonces, pues la sede es en el Cabaret, el Centro Cultural Bohemio, en donde pues también hay servicio de cafetería, de coctelería, de cocina. Y pues eso creo que da un plus porque pues también puedes gozar de, no sé, una bebida, una botanita, ese tipo de cosas, ¿no? Un cafecito. Entonces, pues los invitamos. Este jueves 9 de julio va a estar Luis Villalobos, guitarrista. Y entonces él nos va a decir de qué va toda su investigación acerca de su instrumento y todo su camino recorrido.
Oye, Manuel, de repente pues también es algo complicado coordinar el talento, ¿no? Agendarlos, ¿no? De repente que pues la fecha se mueve o que el artista ya no llegó. ¿Cuáles han sido estos retos, estos desafíos a los que te has enfrentado?
Yo creo que los más difíciles o los más presentes han sido justamente que de repente creo que el artista se confunde un poco y no como que tiene una noción específica y no se acercan, ¿no? Entonces como que no resuelven sus dudas a veces, pero pues igual para ellos estamos y para eso estamos, para resolverles sus dudas o así. Entonces ahorita por lo menos nadie ha faltado, ¿no? Y no se han cambiado fechas, pero pues han sido bastante profesionales en ese sentido, ¿no? Por lo menos de no faltar.
¿Cuál es esa retroalimentación también del público desde el primer concierto de estos jueves, algo tranquilo? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cómo salen? ¿Cuáles son esas opiniones que te dan después de cada concierto?
Pues más que nada el desenvolverse, yo creo, con el público, ¿no? La manera en la que hablan, la manera en la que se comunican con la gente. Más que nada es eso. Creo que les ha costado un poco porque no están muy acostumbrados a dejar de tocar un rato y hablar de algo en particular. Entonces, de eso ha ido un poco también las retroalimentaciones que nos han dado.
Y entonces nos dices que, bueno, el próximo jueves de algo tranquilo, tardes de jueves tranquilo, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo pueden reservar, por favor? ¿Y qué es lo que viene también próximamente?
Sí, para reservar pueden visitar la página del Cabaret, ahí en Facebook, y pueden comunicarse con Merari Fierro para que puedan hacer sus reservaciones, mandar mensaje. Este evento es el jueves 9 de julio, a partir de las 5 de la tarde.
Es el de Luis Villalobos.
Ajá, ¿no? Luis Villalobos.
Y es un pequeño que recital.
Recital de guitarra. Y pues bueno, también invitarlos a otro tipo de presentaciones que vamos a presentar, como Joseph y Son Quimbaras, grupo de salsa. Y también todos los viernes de este mes de julio, con Estela Barona, internacional, Melodías sin Fronteras con Mila Strauss en el piano, impresionante.
Si estuvimos ahí, fuimos parte y la verdad es que es un espectáculo imperdible. Y tenemos, pues como bien los decías, varios jueves que todavía nos quedan a partir de este próximo, que es con Luis Villalobos, pero también después por acá tengo otra Ícar que también viene con Leonarda, soy Leonarda. Que es también como algo en la cuestión de acordeón, un recital de acordeón. Y bueno, pues entonces para que puedan consultar toda la información completa a través de, también viene Amadi Esteban, también eso es el próximo 16 de julio, toda la programación completa la puede hacer a través de El Cabaret. La invitación, por favor, Manuel, para toda la audiencia, para que asista a estas tardes de jueves, algo tranquilo, que quizás se convierte en algo más.
Sí, pues los invitamos. Muchas gracias y espero que puedan tener ese ratito, pues que se den ese ratito para aprender más de la diversidad cultural, que vayan y disfruten, que bailen, porque también se vale bailar, y pues van a pasarla muy bonito.
Y que conozcan al artista.
Sí,
¿no?
Que conozcan al artista, uh-huh. Claro.
Uh-huh. Perfecto, muchísimas gracias y vámonos todos a ser parte de El Cabaret. Muchísimas gracias, Manuel Ocampo.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La alegría es Universal 102.9.
Con la credencial del Servicio Universal de Salud, a partir de enero de 2027, recibirás atención médica en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. Además de consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud, el registro ya inició. Es gratuito y gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría del Bienestar presentó el calendario de pago correspondiente al bimestre julio-agosto de los programas Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión Mujeres Bienestar, así como el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. La Secretaría de Educación informó que a través de la Estrategia de Salud Vive Saludable, Vive Feliz, más de 145 mil alumnos de primarias públicas en el país recibieron lentes gratuitos. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI alertó que al menos 18% de los adultos en el país padecen diabetes y la tercera parte desconoce su diagnóstico. La Agencia Nacional de Aduanas de México aseguró 60 mil cajetillas de cigarros en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las recientes lluvias ayudaron al almacenamiento de las presas del sistema Cutzamala. La Comisión Nacional del Agua reportó que en el sexto mes del año el nivel promedio alcanzó 69.51%.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089.
Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Thank you.
estamos escuchando el solo del baterista estadounidense de jazz y rock, Louis Belson, quien nace un día como hoy, pero de 1924. Con 24 de la mañana y seguiremos hablando de música porque nuestra segunda entrevista del día de hoy es con Ricardo Martínez del Tianguis Cultural Colibrí, porque se lleva a cabo esta cuarta edición del Rock y Reta que se celebrará en el Faro de Oriente, así que vamos a conocer parte de los detalles de este programa. ¿Cómo estás, Ricardo Martínez? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Con el gusto de saludarte, ¿dónde andas? ¿Qué andas hecho? Actualízanos.
Ah, pues mira, pues como sabes, bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues nosotros no dejamos de dar lata, ¿no? Hemos estado activos con los talleristas al ataque, hemos ido a varios municipios a dar talleres gratuitos. Y bueno, generando actividades como esta que comentas del Rock and Reta, que va a ser este 11 de julio ahí en el Faro de Oriente.
11 de julio, pero hoy vamos a hacer memoria. Ya es la cuarta edición, así que platícanos cómo surge este proyecto para quienes apenas están sintonizando y que quieran saber pues acerca de este importante proyecto. ¿Cómo surge?
Pues mira, esto surgió porque a inicios de Tianguis Cultural Colibrí echábamos la cascarita de fútbol entre varios amigos, ¿no? Había artesanos, había poetas, de todo, ¿no? Todos los participantes que estaban ahí dentro del Tianguis, pues echábamos la cascarita fuera de estas actividades culturales. Y de ahí surgió la idea de cómo hacer un evento donde participaran grupos musicales y el deporte, y surgió esta idea del Rock and Reta que ha gustado bastante. La verdad es que en esta cuarta edición estamos muy emocionados porque han participado bastantes grupos, ¿no?
¿Qué te dicen en esa fusión de juntar esta creatividad, este talento local, que cada vez se vayan sumando más? También estuvieron en Plaza de Armas, ahí, como bien lo mencionabas, echando la reta, pero a la vez también, pues, subiéndose a los escenarios. Muchos de los músicos, pues, también les gusta el fútbol y también la parte musical.
Sí, claro. La verdad es que todos al principio se sacan de onda cuando se les hace la invitación. Muchos es por invitación o muchos mismos ya se apuntan, ¿no? Entonces, a muchos les late la idea, sí les da miedo, sí les da miedo porque siempre me dicen, no, es que no tenemos condición, es que yo no sé esto, y yo le digo, no, el chiste es divertirse, unificarnos entre el deporte, la música, y también hacer equipo con otros grupos musicales, ¿no? Y la verdad es que ha salido bastante bien. Aparte, bueno, en estas ediciones pasadas juntábamos el tema de la venta con los artesanos, talleres para niños, hacíamos recolecciones. Esta vez no vamos a hacer ningún tipo de recolección en cuanto a juguetes para niños o cabello para hacer pelucas o algo así. Esta vez va a ser meramente deportivo, digo, pero sí va a haber algunos artesanos de allá del DF, ¿no? Que van a poder compartirnos también su trabajo. Y la verdad es que está bien padre ser esta cuarta edición allá, ¿no? Y la verdad es que también quiero agradecer al Faro de Oriente que nos propuso, ¿no? Hacer esta edición ahí con ellos. Va a ser una edición muy, muy chica, solo van a participar 4 grupos. 2 de aquí de Morelos y 2 del DF, ¿no?
Eso es lo importante, ¿no? Construir comunidad, como bien lo mencionabas, pues divertirse, fusionar estos conocimientos, no solamente pues en la parte creativa, lo que es lo musical, sino divertirse pues en la reta de fútbol. Así que, oye, platícanos, por favor, pues cuáles son esas bandas que van a estar en el escenario, esos cuatro grupos, y también reiterar la invitación para que todos sean parte, sobre todo pues toda la comunidad que se encuentra o que va a viajar a la Ciudad de México.
Sí, claro, mira, de aquí de Morelos va Saturn Men, que son unos chavillos, bueno, ya a mi edad, ya a todo mundo les digo chavos, pero son unos chavos que me sorprenden bastante, traen un nivel súper, súper bueno, uh-huh. Ahí los invito a que sigan sus redes. Ellos son de aquí de Cuernavaca y la verdad es que tocan súper padre. También va a participar los Fides, que son de Tlayacapan, que también, híjole, están un nivelazo súper bueno. Y además son súper buena onda todos, ¿no? Tanto Saturn Men como los Fides, ¿no? Uh-huh. Y del DF va a estar El Aguante, que tocan como cumbia villera. Uh-huh. Y que también son amigazos, ¿no? De antaño. Y también les propusimos y entraron. Y Faro de Oriente invitó a un grupo de rock que se llaman Los X, que también son de allá del DF. Uh-huh. Y he visto, no he tenido la fortuna de verlos en vivo, pero he visto sus videos y la verdad es que rifan cañón. Entonces, pues es una gran oportunidad también de aperturar otros espacios para los grupos morelenses, ¿no? De poder salir a otros lados y que otro tipo de público los vea, ¿no? Y los escuche.
Así es, y viceversa, ¿no? También traer talento, pues nacional y quizás también internacional. Oye, dentro de este torneo hay un importante, ¿cómo llamarlo? Aluciente, es decir, un importante motivo para que puedan recibir un cuescomate, pero no es cualquiera.
No. Fíjate qué bueno que tocas el tema. El trofeo. Cada edición invitamos a un artesano, un artesano más bien, a que produzca, a que elabore más bien el trofeo, ¿no? Uh-huh. Y ha sido muy padre, ¿no? El primer trofeo fue un trabajo que hizo un amigo de Cuauchiles, un trofeo hecho con cartonería. La verdad estuvo muy padre. La segunda edición le hizo otra amiga que hizo un trofeo muy bonito con cerámica, y también del Tianguiscli, que también unos amigos, que por cierto les mando un saludo, hicieron un bule con los nombres de los grupos, y ese fue el trofeo. Y en esta ocasión nuestro amigo Emilio de ahí de
Chalcalcingo,
¿sí? De Chalcalcingo, uh-huh. Pues dijo, oye, pues yo pongo el cuescomate, ¿no? Super. Yo pongo un cuescomate, obviamente chiquito, ¿no? Sí. No, de tamaño real, para que sea el trofeo. Nosotros nos encantó la idea y pues qué más morelense que llevar un cuescomate, ¿no?
Claro, además patrimonio morelense, ¿no?
Exacto, ¿no? Y aparte, nuestro amigo Valentín de Tlaltizapán, uh-huh, también nos dijo, oye, pues yo hago una base para que vaya el cuescomate, ¿no? Uh-huh. Donde van los nombres de los grupos y todo muy chido. Entonces tenemos como esta fusión de dos artesanos, uno de Chalcalcingo y otro de Tlaltizapán. Entonces está muy padre porque involucra muchas cosas. Uno pensará que solo van los grupos, juegan y tocan, ¿no? Pero involucra muchas cosas, mucho apoyo, ¿no? Mucho apoyo de varias estancias, de mucha gente, ¿no? Entonces, creo que es una bonita acción para seguir apoyando, ¿no? Y se hagan futuras ediciones.
Exacto, y para allá iba mi pregunta. Estoy segura que ya estás planeando, porque no te quedas quieto, la quinta edición y de ahí para adelante. Yo creo que, no sé, siempre cuando iniciamos un proyecto surge el temor de decir, híjole, ¿habrá segunda edición? ¿No la habrá? ¿Será nada más un debut y despedida? Pero te ha ido muy bien, ¿no? Y eso habla de que son proyectos con corazón, pero sobre todo que construyen comunidad.
Sí, exacto. La verdad es que como yo casi en todas las entrevistas que me has hecho el favor de estos espacios que nos has brindado, siempre comento que la gente quiere aportar, siempre quiere aportar, pero no encuentran cómo, con qué, ¿no? Entonces, aprovechando también para reconocer el trabajo de todos los gestores culturales de aquí de Morelos, que se atreven a hacer eventos y la gente y los involucra, ¿no? Uh-huh. Por cierto, un saludo a Mario que está con su colectivo Siriana allá en Coatlán, que justo hace eso, ¿no? Involucra mucha gente y lleva talleres a escuelas, ahí con la comunidad, trabaja mucho con su comunidad y es padrísimo que se involucra mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí, estamos ya pensando en la quinta edición, estamos uh-huh. pensando en la quinta edición, ya hay grupos apuntadísimos, esperemos poder lograr que sea aquí en Morelos, obviamente, pero si no, estamos abiertos a que sea en otro lugar, en otro estado, ¿no?
Así es, suena increíble. Ya más adelante pues estaremos de nueva cuenta pues comunicándonos con nosotros, con ustedes, para que pues nos des detalles más acerca de la próxima edición. Ricardo, por favor, ¿dónde pueden consultar toda la programación completa, pero también cómo se pueden acercar a Tianguis Cultural Colibrí?
Pues mira, ahí tenemos tres páginas, bueno, en la mía personal, Ricardo Martínez, que en uh-huh. Facebook, tenemos también la de Tianguis Cultural Colibrí, también en Facebook, y la de Rock and Reta, en Facebook, ¿no? Entonces, cualquiera de esas tres, ahí mándenos un mensajito, si tienen una idea de organizar algo, uh-huh. o tienen algo que se les ocurra, ahí vamos nosotros de mitotero siempre, para poder ayudar, aportar. Y la verdad es que es padrísimo eso, ¿no? Hacer comunidad con todos, ¿no?
Así es, ahí te hacemos segunda. Oye, y preguntan si no son músicos, pero nada más les gusta echar la reta, también se puede, porque mira, aquí tengo ya tres detrás del cristal que se quieren anotar.
Ay, pues mira, qué bueno que lo menciones. También les mando un saludo. Tenemos ahí varios compañeros tuyos con los que vamos a echar la retita a veces entre semana.
Dicen que juegan, pero yo tengo otros datos.
Pues mira, no te quiero contradecir.
Es lo que hay.
Pero son muy buenos amigos,
¿no? Eso. Buenos muchachos, sí, son buenos muchachos.
Ahí luego podemos organizar un torneito ahí, entre nosotros, ¿no? Para poder también convivir.
Así es. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Entonces váyanse todos a conectarse a las redes sociales. Si usted busca información, así como Rock y Reta, o también con la página personal de Ricardo Martínez, Tianguis Cultural Colibrí. Muchísimas gracias, Ricardo, que tengas un excelente día.
Igualmente, muchas gracias a ti y saludos a todos. Ahí esperemos regresar con el trofeo.
Claro que sí, un abrazo, nos cuentas los detalles. Chao.
Va.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, las personas adultas mayores cuentan con tarifa preferencial en el transporte público. El costo se mantiene en 5 pesos por viaje. No permitas cobros indebidos y haz valer este beneficio. Solo presenta tu credencial del INAPAM al abordar.
Morelos, la tierra que nos une.
Soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Bill Haley and his Comets.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight.
Nace un día como hoy, pero de 1925, músico estadounidense. Con 40 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca, algo de rock aquí en la mañana de El Ojo de la Mosca. Saludo con muchísimo gusto a Eduardo Aguilar Sarandona, quien es escritor de novela, teatro, ensayo, licenciatura en Derecho por la UNAM y apasionado del estudio de las civilizaciones mesoamericanas en contacto con pueblos indígenas de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, colaborador y asesor de comunidades en pueblos originarios, donde continúa aprendiendo el legado magnífico que hemos heredado. Y nos viene a invitar a una próxima presentación editorial, Las Piedras Parlantes, apuntes sobre la civilización Olmeca, una década de investigación sobre el periodo formativo de Mesoamérica. Eduardo Aguilar, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, bastante bien, listo para la presentación de este fin de semana.
Sin duda, sintetizar una década de investigación muy rigurosa sobre este periodo formativo de Mesoamérica tiene sus retos, sus desafíos.
Oye, desde luego, pero ¿sabes qué? Quisiera contextualizar a ustedes que se dedican al rock. Y quiero decirles que el pasado nunca es realmente pasado. Sigue vivo en nuestras costumbres, en nuestra forma de ser. Por ejemplo, eso que acabamos de ver en el fútbol, ¿no? Y esa pasión exaltada por celebrar, pues les puedo decir que eso viene del pasado. Es muy nuestro. Sí, las festividades son parte esencial de la vida.
Así es.
¿No? Y eso nos los enseñaron los olmecas. Porque en la fiesta se resume la vida entera. Sí, no solo por ejemplo, el comercio, el intercambio, la socialización, la veneración. Sí, y eso nos viene de ese pasado que aparentemente es tan antiguo, pero tan actual.
Así es. Y es que los olmecas pues sentaron las bases científicas y simbólicas de Mesoamérica, y la evidencia, como bien lo mencionaba, pues también es este juego de pelota, así como el sistema de escritura de estos precursores. Así que, maestro, por favor, pues si nos va platicando un poquito de qué va esta presentación editorial.
Recientemente, en 2018, un arqueólogo japonés asociado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia logró fotografiar con la técnica LIDAR, que son estos rayos que se mandan vía aérea, y logran fotografiar zonas sin que la vegetación aparezca. Estos últimos estudios nos indican que, por ejemplo, el Golfo de México estuvo muy habitado, ampliamente habitado, donde supuestamente habían 40 zonas de este periodo, resultó que encontraron más de 400, ¿no? Bueno, esto además sumado a grandes investigadores que ha tenido México y también que han venido del extranjero a estudiar a México. Y ahora creo que sabemos más de este periodo, que como su nombre lo indica, formativo, se formó todo lo que después las civilizaciones posteriores como mayas, zapotecas, no lograron desarrollar. Sí, una cosa importante es que, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de los aztecas. Uh-huh. Sí, los aztecas fundaron Tenochtitlan hace 700 años. El periodo del que vamos a hablar comienza hace casi 4000 años. Y ya ellos tuvieron descubrimientos importantísimos y sobre todo la organización social que llegaron a tener y que les permitió hacer obras monumentales. Por otro lado, podemos hablar de su arte. Por el arte olmeca es reconocido internacionalmente como esencial y parte del arte universal. Y ellos nos dejaron obras maestras increíbles que nosotros a veces ya como por repetición las vemos como normales, pero no lo son. O sea, tienen una calidad técnica, artística increíble. Y entonces en esta plática vamos a recrear esa época y no solo sus obras, sino quienes las hicieron. Uh-huh. ¿Sí? Por ahí el poeta Neruda dijo: hermosas piedras, pero ¿quién está detrás de ellas? Uh-huh. Y este es el tema de esta plática que ocurrirá el sábado a las 12 horas en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Cuernavaca.
Juan Soriano, así es, maestro. ¿Por qué es importante, por qué es esencial entender el pasado?
Porque el pasado todavía no termina. El pasado, es, por ejemplo, ese tipo de pasado está en nuestro ADN. Uh-huh. Y entonces entenderlo es básico. Es básico, ¿no? Y cuando fuimos capaces de crear una de las 6 civilizaciones originarias que existen en el mundo, ese es un motivo de orgullo que en esta tierra haya nacido una civilización originaria.
De ahí el nombre de civilización madre.
Sí, en esta plática también vamos a ver, en 1930 Alfonso Caso, un gran arqueólogo mexicano, un poco harto de que los norteamericanos, que los gringos clasificaban a la sociedad olmeca como posterior, él reafirmó en la mesa redonda que ocurrió en Estados Unidos que esta era la civilización y la cultura madre. Recientes estudios nos indican que si no fue la madre, sí fue una tía muy sabia. ¿Sí? Porque también tenemos que reconocer que en esa época hubo dos o tres focos donde venía también ya consolidado un paquete cultural importante.
Maestro, durante esta presentación, ¿es abierta al público en general? ¿Quiénes pueden estar presentes en esta presentación? Y también si habrá venta de este libro de su autoría.
Así es, la entrada es libre. La invitación a todos los apasionados a nuestras culturas originarias, y habrá venta del libro que se llama Las Piedras Parlantes, y será un gusto compartir tanto charla como el libro en sí, que es un pequeño tesoro compendiado de muchos saberes de nuestro pueblo.
Así es. Maestro, y aprovecho la oportunidad para preguntarle pues también acerca de su libro, El Manuscrito Extraviado.
Es un libro, fue mi primera publicación. Este libro habla de una amistad increíble. Esa amistad entre un monje del siglo XVI, muy cercano a la corte de Carlos V, o sea, miembro de esa agrupación, digamos, con el señor Cuauhtémoc Sin, nuestro último tlatoani, nuestro último emperador, un ser extraordinario, que es difícil hablar de él directamente, porque es como tratar de describir al sol. Este magnífico personaje, nuestro abuelo Cuauhtémoc Sin, nos dejó un legado también de orgullo muy importante. Y entonces resulta que estos dos personajes, tanto Juan de Tecto como el señor Cuauhtémoc, tienen una amistad muy importante. Logran comunicarse cada uno, aprenden los dos la lengua del otro y logran comunicarse cosas esenciales, porque tanto el señor Cuauhtémoc como Juan de Tecto tuvieron una educación formidable, una educación que va más allá de libros y textos, y ellos dos consolidan una amistad tan importante que en el momento en que el señor Cuauhtémoc es asesinado por órdenes de Hernán Cortés en Itzamcanac, allá en Campeche, ese mismo día Cortés asesina a Juan de Tecto porque se atrevió a levantar la voz y a defender a nuestro último tlatoani. Entonces, este es el contenido del manuscrito extraviado, que es un momento de la historia que realmente desconocemos los mexicanos y que nos lleva a entender que tanto nuestro origen como orígenes que vienen del otro mundo pueden ser complementarios.
Totalmente de acuerdo, maestro. ¿Dónde podemos consultar parte de su trayectoria, próximas presentaciones, para quien no pueda asistir este próximo 11 de julio, pero quizás va a haber próximas presentaciones? ¿Dónde podemos acercarnos hacia usted?
Mi correo electrónico es minúsculas Eduardo A Sarandona@gmail.com. Y tanto esto es en Facebook como en Instagram, y estoy a la disposición de los interesados en... Primero, hay la posibilidad de que yo les pueda enviar estos textos para que cada uno los imprima, si no se puede comprar el libro, pero sí hay gran interés en que se difundan los momentos gloriosos de nuestro país.
Así es, totalmente. Así que, por favor, pues la invitación ya para que toda la audiencia que lo está viendo y que lo está escuchando pueda asistir este próximo 11 de julio ahí en el MAC a partir de las 12 horas, que no se pierda esta presentación editorial Las Piedras Parlantes, pero sobre todo también para que sea abierto al diálogo con el autor.
Así es, y los esperamos con gran entusiasmo en compartir estos secretos y estas esencias de nuestro país.
Muchísimas gracias, maestro Eduardo Aguilar Sarandona, escritor de novela, teatro, ensayo y licenciatura en Derecho por la UNAM. Muchísimas gracias por la entrevista y que tenga un maravilloso día, y nos vemos por acá en el MAC el próximo 11 de julio.
Agradeciéndoles profundamente la entrevista. Muchísimas gracias y muy buen día.
Muy buen día.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tradición es universal. 102.9.
Cada generación recibe una semilla. En ella habitan la memoria de los pueblos, sus lenguas, conocimientos, historias y formas de entender el mundo.
Es el espíritu de la semilla, la herencia que recibimos de quienes caminaron antes que nosotros y la responsabilidad de transmitirla a quienes vendrán después.
Por ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas convocan
a las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
a conocer la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y a participar en el proceso de consulta previa, libre e informada.
La etapa informativa se llevará a cabo del 1 de julio al 6 de agosto de 2026. Infórmate y participa.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Organizando nuestra agenda a través de la cartelera cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Esta semana se podrá disfrutar de exposiciones, talleres, presentaciones, la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional y muchas experiencias más en diferentes recintos culturales. Así que ya está disponible la cartelera cultural del 6 al 12 de julio para que nos vayamos organizando, recorriendo todos estos los distintos recintos del estado de Morelos para vivir el arte, la creatividad y la cultura en comunidad, ya disponible a través de la página de la Secretaría de Cultura del estado de Morelos. Ya nos vamos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y sus tesoros regionales. Estará hablando con una artesana de pan, de un delicioso pan hecho aquí en Morelos, no se lo pierda. Y los dejamos con esta cuarta propuesta musical, porque un día como hoy, pero de 1999, fallece Joaquín Rodrigo, quien es compositor español de música clásica. Y los dejamos con este adagio por la Orquesta Sinfónica de Barcelona con guitarra española clásica. Que tenga un excelente día.
De El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Flores Córdoba nos cuenta acerca de su emprendimiento de pan artesanal. Este negocio familiar inició hace apenas 6 meses con la ayuda de mi hijo, que es mi socio. Entre los dos pusimos la panadería. Claro que esta historia se remonta desde mi niñez, pues hago pasteles desde que tenía 8 años con ayuda de mi mamá. Un amigo hace algunos meses nos dio un curso y nos ayudó a emprender. Desde entonces, con mucho trabajo y todo nuestro corazón, formé una panadería. Trabajamos con la más alta calidad para llevar a su mesa algo más que un simple pan. Horneamos con pasión y dedicación. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimada audiencia. Usted escuchó esta pequeña probadita de nuestra invitada de esta tarde, que mire, no me resisto. Si usted estuviera en esta cabina de Tesoros Regionales, la verdad es que huele delicioso, delicioso. ¿A quién no le gusta el pan? El pan sana todo. El pan, si tú tienes una pena, hay un dicho que dice que con pan las penas son menos, ¿no? Imagínese usted, yo no me imagino mi vida sin pan. Y mire que he quitado, cada año es mi propósito y no puedo, de verdad. Y menos ahorita que estoy oliendo este riquísimo olor a pan recién horneado. Y ahí yo veo aquí unos roles, veo unos cuernitos, híjole, ¿para qué le sigo detallando? Mejor saludo con mucho gusto en esta mañanita tarde, a nuestra invitada, Bárbara Flores Córdoba, quien ya le comenté un poquito acerca de cómo empieza este emprendimiento de pan artesanal. Bienvenida, querida Bárbara, ¿cómo estás?
Rosario, buenos días.
Acercamos un poquito. Eso, muy bien, Bárbara.
A tu audiencia también.
Pues es tuya. En este momento, cuando tú estás aquí en Tesoros Regionales, ya no tan solo es mía, es de ustedes, nuestros invitados, que nos hacen el favor de compartir con el público, en este caso, un precioso emprendimiento, Bárbara. Porque yo creo que el pan, y te lo comentaba antes de entrar al aire, es algo muy noble.
Sí, así es.
Pero con mucho trabajo.
Mucho, mucho trabajo. Esta charolita de pan que les trajimos a obsequiar, tiene un proceso entre 19 y 20 horas de trabajo.
Sí.
Es mucho, es un proceso muy largo.
Sí.
Desde que entra la harina a la máquina hasta que sale del horno, más o menos son 20 horas.
Pero mira, Bárbara, yo creo que cuando lo haces con tanto cariño, con tanta pasión y dedicación, que es lo que nos acabas de compartir tú en esta historia, pues Dios te bendice. Sí. Mira, afortunadamente pan, yo creo que mínimo, las personas consumen una pieza al día. Aquí, Pipo, yo siento que como dos. Sí. Es que es el desayuno. Generalmente, sí. ¿Qué familia mexicana no empieza su día con un pancito?
Cafecito.
Con cafecito, sí. Ojalá y que así fuera, con una tacita de leche, pero no todas las familias a veces empiezan con lechita, sino es un cafecito o un té o un chocolate, o lo que tú quieras, pero afortunadamente siempre va pancito. Sí, en la tardecita... yo le mando saludos a mi suegro, don Roberto. Después de la comida y del postre, porque tiene que haber postre, se toma un café con pan. Siempre, siempre, siempre. Él es de Morelia, Michoacán. Y después, en la noche, yo particularmente debo de confesarle a nuestro público que cierro mi noche con un delicioso pan.
Con un pancito.
Con café. Sí, Bárbara. Entonces, te estoy hablando de que somos altamente consumidores en pan. Sí. Y no creo equivocarme. Ahorita nuestro público nos va a decir diferente tipo de pan. Y yo creo que hay panaderías muy famosas que se han ganado el prestigio, pero precisamente por eso, por la calidad, por la dedicación, por la entrega. En tu caso, yo te comentaba hace un ratito, ¿realmente vas empezando? Ahorita vamos a platicar de toda tu historia, de toda tu trayectoria. Tienes apenas 6 meses, sin embargo, como lo recalcaste, toda tu vida has hecho pan.
Sí, así
es. A ver, cuéntame. Primero desde tu familia, ¿tu mamá lo hacía? ¿Quién lo hacía? ¿Alguna tía? ¿Tú olías en tu casita a pan recién horneado? ¿O cómo empezó ese amor por el pan?
Pues en realidad mi amor empezó por la cocina en general. Veía a mi abuelita cocinar y pues me pegaba a ver cómo lo hacía. Pero siempre me llamó mucho la atención la repostería y te comentaba que compraba todas las revistas que encontraba en los puestos de revistas.
Sí.
De pasteles, sobre todo de pasteles. Yo empecé haciendo pasteles. El primer pastel que hice.
Sí.
salió duro como una piedra, así se lo comió.
Algo le faltó ahí a la receta, ¿no? ¿Levadura o royal,
no? Cuando trabajas demasiado la harina, se endurece el pan.
Ya.
Es lo último que debes de poner y lo que menos debes de manipular es eso. Entonces, pues yo no sabía hacerlo. Uh-huh. Estaba muy chiquilla y pues no, en realidad mi mamá no hacía pasteles, lo que sí me ayudó muchísimo porque pues ella me ayudaba a cocinarlos, a prender el horno, a sacar del horno y sobre todo me enseñó a sacar mis costos, a hacer todo ese tipo de cosas que pues como niño no sabes.
Sí.
A los 12 años empecé a vender con mis hermanos, salíamos a la calle y le vendíamos a los vecinos.
Ajá.
Pan.
Y oye, pero qué bonita experiencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ya no dependías a lo mejor de lo que te dieran tus papás, si es que te daban hasta domingo, sino ya empezabas a generar tus propios recursos.
Sí, yo desde muy chica siempre traía mi dinerito en la bolsa.
Sí.
No era muy administrada, hasta la fecha tampoco lo soy, pero ajá, siempre generaba mi dinero. Me acuerdo que la primera vez que salí a vender con mi canasta de pan, toqué en una casa donde había un señor que tenía una familia muy grande y yo les dije, mis hermanos, eso se ve que come mucho pan.
Ajá.
Y entonces entramos, bueno, le tocamos y el señor abrió la puerta y muy mal encarado me dijo, ¿qué vendes? Y le dije, ¿pan?
Sí.
Y me dijo, lo voy a probar y si no me gusta, no te lo pago.
Ay,
entonces yo temblaba.
Qué reto, ¿no?
Yo tenía 12 años, estaba muy chiquita.
Oye, y te impactó seguro.
Me impactó.
Claro, cómo
y
no.
Yo dije, ¿y si no me lo paga, qué voy a hacer?
Uh-huh.
Y me dijo, ¿cuántos traes ahí? Y le dije, pues como 25.
Uh-huh.
Ponlos en la mesa, me los quedo todos. Fue mi primer venta.
Ándale. Oye, pero qué bonita todo. Historia.
Sí. Después
yo creo que fue tu patadita
tocaba.
De la buena suerte, ¿no?
Sí. Me tocaba en la ventana, ya después vendía por la ventana, porque sí. ya más o menos me conocían. Así empezamos esta aventura del pan.
Oye, ¿sabes qué, Bárbara? Me estoy imaginando tú a los 12 años ya, dijéramos, en tu barrio, ¿no? En tu colonia, ofreciendo este pan delicioso. Y luego, ¿qué sucedió? Es decir, ya no hiciste pan, ya creciste, te dedicaste a otras cosas, tu vida cambia. ¿Qué sucede?
Pues siempre fui comerciante.